Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, las 5:10 de la tarde de este viernes 7 de marzo, terminando la primera semana del primer mes hábil del año, y lo hacemos con un panel como corresponde, ¿cierto? En este viernes de mal pensado, junto a Esteban Montaner, abogado, investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar acá en Enfoque Público esta tarde de viernes.
Y se nota marzo, o sea, sí, ya hay taco hasta el viernes.
Ya me cansé,
Y bueno, también nos acompaña Fernando Carte, estudiante de Derecho, presidente de Jóvenes por Chile. Ustedes lo pueden ver ahí en las redes sociales, en TikTok, en Jóvenes Politiqueros. Muy bienvenido, Fernando.
Contento, Julio, y sí, con la intensidad ya del mes de marzo, mucho tráfico y comienzo de las actividades curriculares, digamos.
No, vuelven las clases, vuelve la pega, todo se activa como corresponde, y hay que ponerle ritmo a este país.
Hay que crecer,
hay que generar empleo, progreso, etcétera. Pero también hay una situación relevante desde el punto de vista político. Esta fue una semana movida, cual ya no lo fue en los últimos meses, claro, a esta altura, sinceramente.
Ya no es novedad.
No es novedad.
Es como aburrirse en este país.
Imposible aburrirse. No, como, pero bueno, tenemos dos grandes hitos, uno en el lado del oficialismo. Carolina Tohá renunció al cargo de ministro de Interior y Seguridad Pública, asumió Álvaro Lizalde, el anterior secretario general de la presidencia del Partido Socialista, con lo cual el centro, el poder se mantiene en lo que se conoce como el socialismo democrático. Y al mismo tiempo, el día de ayer, jueves en la tarde, Evelyn Matthei presentó las líneas programáticas de su comando. Entonces partamos por la ministra del Interior. Carolina Tohá renunció, va a empezar a asumir un desafío electoral. Muchos medios de comunicación están haciendo una especie de foda, ¿cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidad y amenaza de Carolina Tohá. Las vamos a ir comentando aquí. Pero primero una mirada general, Esteban Montaner, sobre esta renuncia y paso enfrente de Carolina Tohá.
Sí, a ver, para comenzar, ¿no? Se empieza como a esclarecer el panorama, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenía un poco tensionado al oficialismo en general, ¿no? Era esta como incertidumbre respecto de cuáles van a ser las cartas. O sea, todos estaban esperando que Michelle Bachelet diese un paso, la expresidenta, ¿no? Diese un paso adelante y se posicionase como la carta de unidad, ¿no? Como la carta que venía un poco a representar todas las sensibilidades de izquierda, desde incluso uno pudiese pensar lo que queda, ¿no?, de la Democracia Cristiana, hasta, digamos,
los resabios, los restos.
Los resabios, bueno, que están ahí, el diputado Undurraga y unos cuantos más, y hasta, ¿cierto?, el Frente Amplio, los sectores más de izquierda del Partido Comunista. Dado que ese escenario se tardó en ocurrir, ¿no?, en el febrero que tuvimos, que fue un febrero bastante acontecido políticamente, que se esperó hasta marzo, ¿no? Ya no daba mucho más para esperar, y por lo tanto la presidenta da un paso adelante y dice que no va a ser, y aparece la figura de Carolina Tohá, que genera un problema, porque a diferencia de la presidenta Bachelet, Tohá sí va a tener que probablemente validarse con otros grupos. O sea, hoy día ella representa, o es la representante de un partido pequeño, un partido más bien a la baja, ¿no?, que es el PPD. La presidenta del Partido Socialista ha evitado un poco, o sea, no le ha dado su apoyo ni de alguna manera, no, sino que están buscando algún candidato propio. Lo mismo el Frente Amplio, la posibilidad también que los comunistas levanten a alguien como Janet Jara. De hecho, si uno escuchaba las declaraciones, no, si mal no recuerdo, fue ayer o en CNN, de Paula Narváez también, incluso haciendo un guiño que eventualmente la presidenta Bachelet podría estar más proclive a apoyar a una candidatura de Jara, porque es un liderazgo, ellos dicen, más similar al de ella, ¿cierto? Una mujer de más autoridad, digamos, con aparte a propósito, además del éxito que tuvo con la reforma de pensiones.
Y quizás más de izquierda también. Bachelet, en este caso, claro, su corazoncito está más allá.
Claro. Entonces, al final, se empieza a esclarecer esto. Ya sabemos, bueno, Bachelet no va a ser, por lo tanto, también empieza ahora la carnicería interna para definir cuál es. ¿Va a ser él o los candidatos del oficialismo?
Estamos conversando con Esteban Montaner, Fernando Cartes, en esta tarde del viernes 7 de marzo. Usted puede sumarse poniéndole ahí me gusta al YouTube, participando del chat, y ciertamente en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Bueno, alguna carnicería. Yo creo que toda esta cosa de yo lo digo de manera más elegante, Esteban, decir como se está moviendo el tablero de ajedrez.
Para algo me invitas, para algo me invitas.
No, pero tienes razón, que en el fondo es, esto va a ser una guerra a cuchillo, va a ser una guerra a muerte, pero no solo en la izquierda, probablemente también en la derecha, ya vamos a hablar un poquito de eso. Fernando Cartes, tu mirada a propósito de la renuncia de... Tu enfoque, para ponerle ahí una línea editorial, tu enfoque de lo que está pasando con Carolina Toa.
Mira, tablero de ajedrez o carnicería, me parece que lo que se está haciendo hoy día es tirar los peones de este tablero de ajedrez al frente. Y en el fondo es ir postulando diferentes nombres y ver cuál comienza a prender en las encuestas de los domingos. Parece que la figura de Carolina Toa hasta el momento no resulta tan competitiva. Ahora, bien, creo que si la ponemos frente a frente con otro candidato, sí resulta una figura que podría ser competitiva porque va a aunar en una posible segunda vuelta a las distintas izquierdas contra un candidato de derecha. Lo que me parece es que desde la izquierda nos está buscando el centro, nos está buscando esta disputa en el centro, porque si bien Carolina Toá es una candidata de la Guardia Vieja, que de una forma curiosa convivió con este gobierno que es más de esta Guardia Nueva, Frente Amplista, más revolucionaria, radical, pero Carolina Toá parece ser la apuesta del oficialismo hoy día para ser una nueva presidenta y continuar en el fondo la línea de este gobierno. Y respecto a la unidad, la izquierda creo que están dejando claro primero dos cosas. Uno, que no la hay, que no hay mucha intención de unidad, porque Constanza Martínez, por ejemplo, ha ido postulando distintos candidatos. Y otra cuestión de la que se ha discutido mucho es el tema de las dos almas. Y yo creo que están dejando claro que no hay dos almas en esta nueva izquierda de la Guardia Vieja con la Guardia Nueva, porque están postulando a Carolina Toá, que podría aunar estas dos almas, digamos. Pero por el otro lado tenemos a candidatos que están saliendo a la palestra de discusión, como Gonzalo Vinter, Vlado Mirosevic, que ya se autoproclamó, Beatriz Sánchez, que son efectivamente de esta guardia nueva, revolucionaria, y que representa un alma totalmente distinta a la que el gobierno quiere tener.
Y ahí un matiz respecto a esta guardia nueva, guardia vieja, Carla Fernando, que yo creo que Carolina todavía más que estar en una guardia vieja, quizás porque él es muy joven, ¿no? Pero está en una especie de guardia intermedia. Claro. De hecho, cuando ella da sus palabras fuera de la moneda diciendo que va a asumir este desafío, ella dice también que tiene una responsabilidad generacional. Porque si uno va como a la historia de este país, claro, tenemos la Concertación, que la podemos ejemplificar, ¿cierto? En el presidente Lago, en la presidenta Bachelet, al menos en su primer gobierno, Eduardo Frei, asesores que hoy día están en gente que hoy día tiene 60, 70 años, pero hay una generación entremedio que no llegó a gobernar.
Claro.
O sea, que fueron senadores, fueron diputados, fueron ministros y subsecretarios, que es donde está Carolina Toá, donde está Ricardo Lagos Weber, Oscar Landarreche, o sea, toda esa gente, de alguna manera, que hoy día podríamos decir esta, la generación cincuentona de la Concertación, es una generación que participó de estos gobiernos pero no dirigió. Y ahí también yo creo que hay un guiño a intentar ser entre los jóvenes, digamos, probablemente más progresistas, más revolucionarios, y esta vieja Concertación que también ahí sigue vigente de alguna forma. Entonces ahí también yo creo que ese es el rol que también creo yo va a intentar jugar Carolina Toa como articuladora de esos dos mundos, digamos.
Bueno, pero no es una tarea fácil,
no, para nada.
Porque por ejemplo, ya estamos diciendo que una acomodo el tablero, hay que estar viendo cómo funciona el sistema. Sin embargo, Evelyn Matei, estamos adelantando. Carolina Toa no aglutina todas las fuerzas de izquierda como lo hacía Michelle Bachelet, ¿cierto? Michelle Bachelet tenía un encanto seductor tanto del socialismo democrático como de la izquierda del Frente Amplio, de la parte de la izquierda y de la extrema izquierda. Pero dicho eso, Carolina Toá es vista mucho más como un ala más de centro izquierda, más moderada, pero que aún así ha seguido la música de la izquierda. Piensa tú que fue vocera del apruebo. Y en ella se hace más grave, porque yo estoy seguro que ella no creía lo que decía ese texto, y por tanto hay una carencia de liderazgo, porque no fue capaz de rebelarse frente a su tribu. Y muchas veces el liderazgo se nota cuando si hay algo que considera que no es bueno para Chile, tiene que estar dispuesto a oponerse incluso a sus partidarios. Y obviamente lo difícil, o sea, lo fácil es oponerse a tus adversarios, a tus opositores. Lo difícil es cuando tu sector está equivocado y hay que dar un paso adelante y enmendar. Sin embargo, lo que hizo Carolina Toá simplemente fue subirse al carro, a cualquier carro, al carro de la prueba, aunque probablemente pensaba muy distinto, presumo lo mismo que de Mario Marcel, que se subió al carro pensando muy radicalmente distinto, y es una de las debilidades de Carolina Toá. Se han hecho varios análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. El FODA, el famoso FODA, de las empresas, también aplica al mundo empresarial, al mundo político. Fortalezas, dice en el Mercurio, hay una serie de atributos, ¿cierto? Haber pasado por interior, obviamente eso le da una imagen de liderazgo dentro de una coalición.
Pero la experiencia, o sea, ha sido diputada, fue alcaldesa, es doctora en ciencia política, digamos, con preparación.
Ya había sido ministra, fue ministra nuevamente, fue presidente de partidos, hay una fortaleza. Ahora, también lo dice el diario, estas fortalezas pueden verse como una debilidad, ¿cierto? Es establishment, es una persona que ya ha tenido todos los cargos. ¿Qué hiciste en el gobierno pasado? Fui ministra, el anterior, bueno, presidente de partido, y cuando no estuviste en el gobierno, no, era alcaldesa. O sea, poco nuevo. Oportunidades, la trayectoria política se puede aprovechar en ideas concretas. Debilidades, una baja popularidad, precisamente su paso por el Ministerio del Interior y el no contar con un respaldo claro en la izquierda. Amenazas, la falta de unidad del socialismo democrático.
Sí, y ahí también, digamos, también yo creo que una debilidad, ¿no? Es lo que un poco mencionaba Fernando, la poca conexión también con el mundo más joven. O sea, no es una candidata que uno dijese interpela a las juventudes de izquierda. Claro. No es Gabriel Boric. Claro. No solo por edad, sino por estilo de política. O sea, es un estilo probablemente un poco más tradicional que no necesariamente convoque, digamos.
Bueno, lo que tú decías respecto a este matiz en el fondo de Guardia Vieja y Guardia Nueva, creo que hace mucho sentido con cuestiones como las que, por ejemplo, decía Julio. En el fondo se trató de subir al carro del apruebo, que quizás era un poquito más nueva que Guardia Vieja, y en el fondo ha tratado de ir a hacer un acople generacional, pero sigue sin ser una figura que convoque en mayoría a las juventudes, como sí lo son, por ejemplo, estas figuras del Frente Amplio.
A mí siempre me llama la atención como la brecha entre el discurso y la realidad de la izquierda. Porque, miren, la segunda llevó ayer los rostros que prepara la campaña presidencial junto a todas. Dice, exministra anunció ayer su candidatura. Vamos viendo algunos nombres. Ricardo Solari, socialista, expresidente TVN, exministro del Trabajo de Ricardo Lago y ex asesor de campaña Michelle Bachelet. O sea, alguien novedoso en el mundo político, no lo es. Eugenio Tironi, que lleva muy activo los últimos 20, 30 años. Sergio Vitar, que fue subsecretario ministro del gobierno del presidente Allende. O sea, una persona que ya algo de trayectoria tiene. Guido Girardi, que siempre ha estado presente en cada cosa que ha pasado en este país. Ricardo Lagos Weber, eso puede ser positivo o negativo. Ricardo Lagos Weber, senador del PPD. Álvaro García, que fue ministro Sexpress con Ricardo Lagos y ministro de Economía Eduardo Frei. También Jaime Quintana, que es el presidente del PPD, que fue este presidente del Senado que habló del parlamentarismo de facto. O sea, no, las instituciones tiemblan cuando ven. Jaime Quintana, que es un tipo ya encuesto ya nefasto, es una persona que en el gobierno de Bachelet habló de la retroexcavadora y el gobierno de Piñera habló del parlamentarismo de facto. Y este tipo fue presidente del Senado. O sea, la verdad es que no sabe dónde tiene los pies. Enrique Correa, consultor también, exministro de la CGGOV, el gobierno de la concertación. Yo lo digo por la foto, porque si esta misma foto la tuviera a la derecha, este elenco lo mostrara a la derecha o lo mostrara Evelyn Matthei.
¿Dónde está la paridad, Julio?
¿Dónde está la paridad? O sea, aquí no hay ni una mujer. Mañana el 8M estaría haciendo una protesta.
Mañana la candidata, digamos.
O sea, está la candidata y todos los demás son hombres. Son todos, alguien diría, si fuéramos Estados Unidos, dirían hombres blancos, heterosexuales, cristianos.
privilegiados.
Bueno, pero también hay una cuestión generacional, hay una cuestión. Esta es la vieja guardia. Claro. La gente que está asesorando, que todavía es una vieja guardia.
Muchos personajes que participaron en la transición política de los 90.
Digamos. Claro, y son los articuladores de la transición de los 90, pero han pasado ya varias décadas. Y hay que ver si esas personas son las más adecuadas para interpretar, para leer el Chile actual. Yo soy de la idea de que el país vive momentos muy difíciles, muy complejos, y que se requieren liderazgos muy claros. Oye, no tengo nada contra la voz de la experiencia, si la voz de la experiencia se requiere, es muy necesaria la voz de la Mauré, el país requiere todas las generaciones, no uno contra otro. Lo que te digo es que este es el doble estándar de izquierda, que frente a las imágenes son tan enjuiciadoras. Si la izquierda presenta puros hombres, está bien. Si la derecha presenta puros hombres, ahí donde está la paridad, aquí hay un grupo heteropatriarcal, y así suma y sigue. Yo creo que hay una debilidad muy evidente. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Castro? Te vamos a pedir tu opinión a la vuelta de pausa comercial, y aquí el censor del tiempo, Cristóbal Cortés, dice con un mensaje claro y directo, pausa. Así que nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Sí, no tiene piedad, Cristóbal Cortés. Los invitamos aquí en YouTube nos empiecen a comentar sobre la piedad de
Cristóbal Cortés.
Ya nos vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, siendo las 5:26 aquí en Enfoque Público, acompañándolo en esta tarde, el viernes 7 de marzo, completamente en vivo, para que nos crea. Por ejemplo, las pantallas están mostrando aquí, hay que decirlo, en Tele 13, no, Canal 13 en vivo, y las copuchas ahí, sé que...
El presidente tiene... Boric se reúne con la CPC.
Sí, eso lo Lavín responde a querella alcalde de Maipú.
No, estamos verdaderamente en vivo, y para que vean ustedes, hay un canal mostrando ahí, presidente Boric se reunió con la CPC, está hablando Susana Jiménez, la presidenta en estos momentos haciendo su balance, pero también ahí Tele 13 está en la copucha... Willy Sabor
y Gisela Gallardo.
Así es, hay bando al interior de Vega. Ah, no, está atendiendo la copucha de la semana. Bueno, usted puede sumarse a este panel de Enfoque Público en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Ya, pues, digamos el primer parte, la primera tanda, la primera patita de este Enfoque Público, precisamente a ver lo que está pasando en la izquierda, este rebaraje del tablero. Ya lo dijimos, Carolina Tohá renuncia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Michelle Bachelet anuncia que no va de candidata y por tanto están surgiendo un pool de nuevas candidaturas muy novedosas. El diputado Vinte y varios otros están ahí explorando su opción presidencial. Hay un cierto desorden en la fila, en las huestes de izquierda, pero están todo el mundo atento, seamos sinceros, a la Academia del lunes para ver si esto impactó algo
en Carolina Tohá, ¿no?
En Carolina Tohá. O sea, Carolina Tohá tiene una de sus debilidades en la falta de respaldo popular y hay que verla.
Y por algo hicieron esto el martes, digamos, justo de poder estar en la próxima medición.
Ah, buen punto. Sí, sí. Pues claro, para que en el fondo estén en el trabajo de campo.
Efectivamente, es miércoles, jueves, viernes.
Bueno, pero si usted cree que la izquierda nomás tiene un tablero desordenado, la derecha también tiene un tablero ahí que no es sinceramente más fácil. Claro, lo que pasa es que hay desorden en la derecha, como si fuera novedad, pero hay votos y hay popularidad. Claro. Y la suma de los candidatos de derecha está en el orden de los 60 puntos en la encuesta.
Y hay más claridad en, esos, en los candidatos que
claro,
conforman
claro, los 60%. Claro, ya se sabe quiénes son los candidatos y al mismo tiempo la suma de los candidatos de derecha está dando 60%. Pero ojo, y aquí yo digo tranquilidad en John Wayne, muchas veces en la encuesta nuestros candidatos suman más votos que los de izquierda, pero por ir divididos terminamos perdiendo. Perdón. O sea, la gobernación regional de Los Ríos sumamos 60% de los votos. Y sin embargo, el gobernador regional de Biobío es de izquierda, con el 40%. Lo mismo pasó en Magallanes, sumamos cerca del 60% de los votos, con el 40% ganó el gobernador regional de Magallanes. Es verdad que la elección presidencial tiene una segunda vuelta, pero todos sabemos en Chile que la gente queda un poquito peleada entre la primera y segunda vuelta y no es fácil la reconciliación para unirnos de cara a un solo nombre. Sí. Vamos viendo los candidatos del centro, la derecha, a la centroderecha en la oposición. Chile Vamos ya tiene candidata proclamada en la UDI en Evópolis, Evelyn Matthei, perdón, en la UDI Renovación Nacional, falta Evópolis por proclamar a Evelyn Matthei, probablemente lo haga en las próximas semanas. El Partido Social Cristiano tiene hasta el momento como precandidato al senador Rojo Edwards. El Partido Republicano ya proclamó a José Antonio Kast en la carrera presidencial, y el Partido Nacional Libertario, que con la cantidad de firmas que se ha conseguido ya no es la tercera fuerza más grande de Chile en militantes, ya tiene como candidato a Johannes Kaiser. Quiero preguntarle a ustedes primero, antes de entrar al detalle, ¿cómo están viendo este rebaraje en la derecha? Y después vamos a entrar al área chica respecto a lo que hizo Evelyn Matthei ayer presentando sus principales líneas del programa de gobierno. Esteban Montaner.
Sí, a ver, claro, primero entra aquí a jugar un actor novedoso, un actor nuevo, ¿no? La derecha ya se había empezado a acostumbrar a esto de no ser, de tener un único liderazgo, que era lo que había ocurrido, ¿cierto?, con la Alianza por Chile, o Chile Vamos. Apareció José Antonio Kast con mucha fuerza en la última elección, pero ahora aparece, cierto, la irrupción de un liderazgo bastante atípico, porque por mucho que Kast haya formado el Partido Republicano con un estilo muy distinto al que probablemente al que tenía Chile Vamos, era un actor que estaba dentro de la política. En cambio acá se elige a alguien que viene a representar un poco, o aparece alguien más bien, que viene a representar un poco esta nueva forma de hacer política, que no solamente está pegando en Chile, sino que en muchas partes del mundo, ¿cierto? Él se hace conocido, Johannes Kaiser, desde las redes sociales, con mucho arraigo, al final, que ya no sabemos en votos, pero al menos sí de movilizar gente. O sea, lograr convencer a mucha gente que probablemente no había participado en política y que de un día para otro o en poco tiempo firmen por un partido y por un proyecto, digamos, no deja de ser destacable. Entonces, al final, eso primera cosa, ¿cierto? Tenemos esta triple división. Como segundo elemento, hay que ir viendo si es que al final estos tres candidatos llegan o no a la papeleta.
Claro.
O sea, si hay negociaciones antes, si es que al final, al menos probablemente uno va a haber un eje Evelyn Matthei por un lado y otro eje Kaiser Kast, ¿cierto? La doble cano, por otro, y ahí si es que van a ir los dos, van a compartir lista parlamentaria, uno se va a bajar en favor del otro, o sea, digamos, todo eso todavía no está por verse.
Hay una cosa valiosa, que por lo menos ya el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, anunciaron que irían en lista conjunta de parlamentarios. Y, bueno, aquí yo no soy experto electoral, pero en el fondo hay diversas voces. Algunos dicen que deberíamos concentrar todos los votos en una sola lista electoral, claro, parlamentaria, y por tanto que Chile Vamos, Republicano, el Partido Social Cristiano, los Nacional Libertarios, toda una lista. Yo escuchaba hoy día en una radio amiga a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que decía, no, lo que se ha aprendido en el último tiempo, especialmente a propósito de la elección de concejales, que lo propuso precisamente, ¿cómo se llama el experto electoral de la Concertación? Pepe Aud dijo, no, hay que tener muchas listas para desplegar a mucha gente. Entonces, bueno, tampoco se ve mal de que haya una lista de Chile Vamos, una lista de Nacional Libertario y Republicano. Yo sé que ya han ido surgiendo tensiones ahí, porque en el fondo los republicanos, que siempre tenían la primera opción de ganar, dicen, chuta, si es que se consolida el liderazgo Johannes Kaiser, nosotros
relegado.
ya no vamos a ser el filete, sino que vamos a ser el arroz graneado de la lista parlamentaria, y por tanto ahí si eso se genera en un problema en el bando republicano. Entonces, bueno, hay una cuestión que no está siendo fácil y que va a impactar en la negociación. ¿Cómo lo está viendo tú, Fernando Carter, este acomodo de los liderazgos de oposición?
A ver, me parece que después de la presentación programática ayer de Evelyn Matthei, lo que hay y está claro es que hay máximas comunes, y una de ellas es la seguridad, la inmigración y los temas que hoy día están aquejando principalmente a los chilenos. Y desde el punto de vista ya de las campañas, lo que se refería un poco Esteban, creo que si bien hoy día tenemos estas tres derechas, la derecha más dura, digamos, que quitó bastantes militantes, o al menos llamó e hizo una convocatoria, siendo hoy día la fuerza de derecha con más militantes a nivel nacional, que es este nuevo Partido Nacional Libertario, que tiene una particularidad, es que tiene un militante muy activo, tiene un militante muy movilizado, y que creo que a la hora de, si es que existen primarias, eso puede generar un efecto importante en la competencia de primarias, que generalmente es una discusión más pausada, más tranquila, pero que el militante del Partido Nacional Libertario es un militante que va, es un militante que llega, es un militante que se conecta a las actividades, y desde ese punto de vista creo que son un equipo de influencia para el candidato Johannes Kaiser muy grande.
Bueno, Esteban Montaner se refirió al inicio del programa de la democracia cristiana, dijo algo así de lo que queda de la democracia cristiana. Y yo una vez aprendí un poema de una, no lo escribió él, pero primero que me lo enseñó, que es Alejandro San Francisco, y hay un poema que dice como: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y a mí me pasa mucho cuando veo partidos políticos así, que tienen como una estructura, tienen un caparazón, tienen concejales, tienen un par de diputados, por ahí un senador, pero están muertos. O sea, no. La democracia cristiana, un partido que sobrevive con un respirador artificial, pero tú lo miras y dices, ahí no hay vida, está muerto. Claro, dice que materialmente está vivo.
Hay, o sea, oficina,
hay un edificio,
hay un logo,
y tener fondos públicos, y algunos pegan al gobierno. Pero en el alma está muerto. Si tú miras la democracia cristiana en los últimos 50 años o 60 años en Chile, era la gran fuerza política de la mitad del siglo XX. En los 90, con la recuperación de la democracia cristiana tenía el Congreso, tenía la Presidencia de la República, tenía la Presidencia de la Federación de Estudiantes, la Chile, la Católica. Casi no había Federación de Estudiantes Universitarios que no fuera de la democracia cristiana. 5, 10, 15 años después, todo giró en torno al Partido Socialista y luego giró en torno al Frente Amplio. El Partido Cristiano no tiene esos espacios, entre otras cosas, porque perdió fuerza viva. En cambio, cuando tú miras partidos como el Partido Republicano, miras partidos como el Partido Nacional Libertario, tú te puedes simpatizar o no, te puede gustar o no, pero tú dices, hay vida. Claro. O sea, uno va a la oficina del Partido Republicano, hay gente. Uno va a la oficina de ciertos partidos y hay personas trabajando, gente motivada, y que haya alma es muy relevante. Yo creo que eso, no sé, si yo fuera Chile Vamos, estaría muy atento a la custodia del alma de Chile Vamos. Es decir, claro, porque Chile Vamos tiene coalición, tiene estructura, pero lo punto es que hay fuerza viva. Y ayer algo de esa fuerza viva vimos a propósito de la presentación de las líneas programáticas de Evelyn Matthei. Evelyn Matthei convocó ayer cerca de 1,000 personas para presentar sus líneas de generales. No es el programa, no entró a la área chica, pero vamos a ir viendo los principales temas para ir comentándolo. Ella es candidata de la UDRN, presentó su equipo programático, que va a estar compuesto por 47 especialistas en distintos temas como seguridad, bienestar, desarrollo y bases. Vamos a las medidas más determinantes. En materia de seguridad, en el periodo presidencial 2026-2030, se está comprometiendo Evelyn Matthei a, uno, la creación de 5 nuevas cárceles, y una cosa ahí que generó medio impacto, cárcel incluso en el desierto, muy parecido en el formato de lo que se trató hace algunos años, decir, oye, una isla de cárcel, fue una cosa que sea muy inconexa. Segundo, la expulsión de 3,000 delincuentes extranjeros, un mayor control de la frontera liderado por las Fuerzas Armadas y tecnología avanzada para frenar la inmigración ilegal. Bueno, hay de poca gente que se opone a las cárceles, obviamente nadie quiere tener una cárcel en el patio de su casa, pero hay cierto consenso que el tema carcelario en Chile es muy problemático. O sea, gran parte de la actividad criminal de este país se organiza desde las cárceles. En ese sentido, ¿cómo lo estás viendo tú, Esteban Montaner?
Sí, a ver, yo creo que a nadie le sorprenden los ejes programáticos que señaló ayer, digamos. O sea, son las prioridades, no solo de la coalición que ella está representando, sino que son las prioridades de los chilenos. O sea, hablar de seguridad, hablar de el tema carcelario, hablar de inmigración, resulta hoy día casi como, o sea, es imposible hacer un meeting político, digamos, que con cierto sentido de realidad, que no hablar de estos temas.
Ahora, Esteban, tú tuviste, cuéntanos algo más. Lo dice como un empleado, ¿no? Pero Esteban está haciendo un análisis intelectual abstracto. Tú estuviste ahí, cuéntanos cómo estuvo la cuestión.
Enviado especial de Enfoque Público.
Representante ayer.
Prensa acreditada, sí.
Corresponsal, me dice todo el corte aquí.
Corresponsal, eso. A ver, fue un evento que ha durado cerca de una hora y media, muy lleno. O sea, el Teatro Oriente está a tope, digamos, con gente en el primer y segundo piso, con gente de pie. Y fue un evento que fue de menos a más. las intervenciones respecto de las medidas estuvo bien, digamos, o sea, se dejaron claras las líneas. O sea, aquí nadie puede llegar a decir, oye, no, es que la candidata Matei no ha sido clara en para dónde va su campaña. Otra cosa es si es que a alguno le gustará esa misma medida en un tono más duro o más blando, digamos, pero al menos está claro hacia dónde va. Y además, y creo que estuvo muy bien pensado eso, el discurso final de ella, al final, luego de presentación de estas medidas, me pareció bastante también clarificador en términos ideológicos. Evelyn Matei, que generalmente no es tan dada, digamos, el discurso con un tono más ideológico, aquí
claro,
sí lo
hizo. Ella lo ve práctica, es como claro, las medidas.
Vamos a hacer esto, dotó, digamos, a la lista de supermercado, como se dice cuando uno enumera cosas, ¿cierto? Con cierto la defensa de la prioridad de los derechos individuales por sobre los colectivos, la importancia de la libertad, de la propiedad, de defender el modelo de Estado subsidiario. O sea, hubo una solidez ahí bien importante que también uno entiende que creo que me parece muy bien, porque eso también, ese tipo de principios son los que luego inspiran cómo claro. Tú enfocas, ¿cierto?, las políticas públicas. Y en materia de seguridad,
que inspira las políticas públicas, tú estás en la parte ya cuando eres gobierno, claro. Pero también son las ideas, los principios. Exacto. Y los valores los que motivan,
exactamente,
o sea, los que entusiasman. Nadie se levanta en la mañana a hacer campaña por una candidata simplemente porque promueve 5 cárceles,
tal cual,
es porque hay
cual.
Una visión de la persona, de la sociedad, que es valiosa,
y un poco el concepto, el paraguas sobre el cual se quiso establecer toda esta mirada programática, es la idea del bienestar. Es decir, que se va a mejorar la economía, se van a hacer mejoras en seguridad, se va a mejorar en salud. Todo esto pensando en que la gente pueda vivir mejor, ¿cierto? Bienestar en salud, bienestar en vivienda, bienestar en los barrios, etcétera. Entonces, me pareció que estuvo bien redondo en eso. Me pareció que las líneas programáticas principales quedaron claras. Economía, si se quiere, bienestar en general, salud principalmente y seguridad.
Oye, y antes de ir a la pausa, Esteban, tú que estás ahí, al final esto es de guata también, y a la cabeza te dice sí, dijo los principios que tú crees, o que por lo menos yo que te escucho creo, pero de guata también, es como, oye, uno quedó así envalentonado, o tú dices, aquí algo falta todavía.
Mira, yo que he estado haciendo mi pega de corresponsal de forma intensiva con esta candidatura, yo estuve hace un tiempo atrás, hace un par de meses, en un evento que se hizo en Quinta Normal, que se llama Chile desde las comunas, algo así, y te diría yo que no solamente en el contenido, sino que en el relato y en la forma de presentarlo, un cambio superlativo. O sea, pasamos de un evento de política pública, digamos, que a mí por lo menos no me entusiasmó, a uno en el cual tú dices, ya, esto parece campaña, hay mística, o se está intentando darle una mística, se está intentando defender ideas y no solamente, digamos, medidas concretas. Yo creo que esa al menos la campaña ha ido haciendo ciertos cambios. Uno no está, digamos,
en el día a día,
pero al menos se ha logrado de alguna manera ir empaquetando algo que tiene un sentido más trascendente que, digamos, la medida concreta, puntual, y que a veces, digamos, a los que nos gusta, que probablemente los que estamos en este panel, que nos gustan las ideas, que nos gusta pensar el porqué de las cosas, ¿cierto? No simplemente implementar algo porque hay que llenar una planilla y punto.
Claro.
Eso sí, yo lo vi presente, a diferencia del evento hace un par de meses en Quintana Roo.
O sea, lo que conversábamos recién, las cosas que movilizan, que hacen que uno se quiera levantar temprano, que tenga lucha, esfuerzo, sacrificio, bueno, son grandes banderas, y no simplemente, insisto, una cárcel más, o por más necesaria que sea, ¿cierto?
El cumplir el KPI, digamos.
Así es. Bueno, va a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y ya volvemos a conversar con Fernando Cartes y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá en la última patita de Enfoque Público, terminando la semana, esta primera semana de marzo, que se notó, especialmente después el miércoles. Yo creo que el miércoles ya con la llegada a los colegios, la universidad y todo, naturalmente.
Super miércoles. Volvió la locura.
Sí. Y ahora, los canales son re buenos, super lunes, super martes, ahora tenemos el super lunes de 2. Nuevo.
2.0.
El 2.0. Bueno, usted puede sumarse a esta conversa con Esteban Montaner y Fernando Carte, aquí en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nos quedan 11 minutitos de programa y queremos aprovecharlos conversando con ustedes, así como de repente, no sé si esto fuera como SQP, así como el escándalo de la semana. Y a mí me quiero tomar unos minutos y luego vamos al pase aquí al análisis global de este panel, de Esteban Montaner y Fernando Cartes, pero me quiero tomar unos minutos a una publicación que hizo CIPER respecto a la Casa de Allende, el plan de la familia para mantener el control de la residencia luego de venderla en 993 millones de pesos al Estado de Chile, al fisco. Querido amigo, usted que nos están escuchando, yo sé que el tema de la Casa de Allende han pasado varios meses, sigue la polémica, hay que ver si la ministra Fernández va a ser acusada constitucionalmente o no, hay que ver si el Tribunal Constitucional constata la destitución fáctica de Isabel Allende al momento de contratar con el Estado, algo que tiene estrictamente prohibido por la Constitución, y en caso de vulnerar la Constitución, su cese es inmediato, solamente hay que contratarlo y es de esperar que el Tribunal Constitucional así lo haga, apegado a la ley y a la Constitución. Bueno, lo que acabo de decir es lo que todos sabemos, pero lo que no sabíamos era cuál era el objetivo, cuál era el interés del Estado de Chile y la familia Allende en este traspaso de la casa. Y gracias a CIPER nos acabamos de enterar que lo que estábamos viendo en realidad cuando Isabel Allende y Maya Fernández estaban tratando de vender la casa del expresidente Allende al fisco, lo que era de verdad, lo que había atrás de eso, era una triangulación de fondos. Lo que estaba pidiendo la familia Allende era que el Estado le comprara la casa en casi 1.000 millones de pesos y luego el mismo Estado que compró la casa le entregara la casa de administración a la Fundación Salvador Allende. O sea, en otras palabras, que financiara a la familia Allende para que siguiera haciendo exactamente lo mismo. Le compraba la casa a la familia Allende en casi 1,000 millones de pesos, se quedaba con la casa y luego se la entregaba, una triangulación, un palo blanco, y se la entregaba a la Fundación Salvador Allende, que preside una de las hijas de la senadora Isabel Allende, y que cuyo representante legal, cuya propuesta hizo el gobierno, precisamente el marido de la hija de la senadora Allende, que fue el mismo que representó a Maya Fernández y a la senadora Allende para firmar ese fatídico compra-venta. Esto es, una vez más, una vergüenza. O sea, lo que están haciendo aquí es traspasarle plata a la familia Allende sin ningún perjuicio. O sea, le dice, mira, tú tienes una casa que era el presidente Allende, te paso 1,000 millones de pesos. Ay, yo voy a perder la casa. No, porque después yo mismo te voy a pasar la casa a ti a través de tu fundación. Bueno, la verdad es que a mí me parece una triangulación, un mal gasto de recursos públicos, pero sobre todo poco ético, casi inmoral. Y por desgracia, la izquierda nos tiene un poquito acostumbrado a esto, a pagar las deudas de sus partidarios vía compra de inmuebles, y después por el lado se lo entregan en un comodato a la fundación. Lo que estaba haciendo el presidente Boric era pasarle 1,000 millones a la familia Allende, se queda con la propiedad en la casa, pero por el lado entregársela gratuitamente en un comodato de bienes nacionales. A mí me tocó ser ministro de bienes nacionales, y estando ahí también pude ver cómo en el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno de Chile, a cargo de la presidenta Bachelet, le compró al obispo Emiliano Soto un inmueble carísimo, casualmente del mismo monto de las deudas de la corporación de este obispo evangélico de Emiliano Soto, y luego le pasa la plata y luego le entrega el inmueble en un comodato, en una concesión gratuita, se lo presta gratis. Chuta, en verdad ahí, entonces lo que hay es una triangulación de plata. Usted lo que quería hacer era regalarle plata al obispo Emiliano Soto, lo que usted quería hacer ahora era regalarle plata a la familia del presidente Allende. Eso sinceramente es totalmente inmoral, poco ético, y es bueno que haya quedado en evidencia, y yo me alegro mucho que Zipper lo haya evidenciado. Y perdonen que uno en esto sea como reiterativo, pero es que nadie puede ser tan fresco. O sea, te vendo la casa, te la paso, pero tú me la pasé por el lado. Eso, aquí en la quebrada de Ají, se llama palo blanco, triangulación, y lo peor de todo es que está hecho con fondos públicos, pagado con los impuestos de todos los chilenos. Fernando Cartes.
Oye, pero si esta cuestión es brutal. El Estado le quiso comprar la casa a la familia Allende por 1,000 millones, y al comprarle la casa, lo que le compraban era el dominio, el uso, el goce y la disposición de la casa. Pero después le querían entregar la misma casa que ya le habían comprado por 1,000 millones a la fundación que maneja la familia Allende. Y a través de eso, ¿qué hacían? Le entregaban el uso y el goce de la casa a través de este comodato. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández podían seguir yendo a tomar tecito a la casa porque tenían el uso y el goce. Podían seguir sacando los limones del árbol de la casa porque tenían el goce. Podían seguir aprovechando los frutos que diera la casa. Entonces, cuando tú hablas de una triangulación, creo que das en el clavo, y en el fondo lo que hay hoy día es justamente eso. Es que el Estado, a través de una suerte de palo blanco y triangulación para que jurídicamente no se viera tan mal, mira, le quisieron comprar por 1,000 millones y con eso financiar a la familia Allende.
Está pasando. Aquí mismo estamos conversando con, me escribe Magali Romero, que fue precisamente Seremi, bien nacional de la región metropolitana, me dice, es exactamente lo que querían hacer, pasarle plata para luego quedarse con la casa y volver a prestársela gratuitamente. Con una gran diferencia del caso del caso del presidente Elwin. Yo creo que las dos compras de casas eran innecesarias. O sea, la casa del presidente Elwin ya es una casa museo. O sea, el bien común, el aporte público que alguien hubiese querido comprando una casa, bastaba. O sea, la gente hoy día puede acceder a la casa del presidente Elwin, claro, simplemente como museo. No es necesario comprarla. La casa del presidente Allende, la Marcha Pereira, no es tampoco una casa emblemática desde las propiedades del presidente Allende. Era mucho más emblemática de la casa de Tomás Moro, naturalmente. Sin embargo, la izquierda quería hacerse aquí una pasada, lo mismo que hicieron, que yo les contaba a ustedes hace unos minutos, con FASI, que es precisamente la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Un inmueble que está ahí en Manuel Rodríguez, en el centro de Santiago. El Estado de Chile, el gobierno de la presidenta Bachelet, se lo compró a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, y luego por el lado, Bienes Nacionales se lo presta gratis. Entonces, otra palabra, la financió. Si ustedes quieren financiar la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, denle un subsidio. Pero no use Bienes Nacionales para tratar de, por el lado, a través de la compra de inmuebles, hacer ese financiamiento ilegal de las fundaciones, lo mismo que estaban tratando de hacer en el caso de la fundación del presidente Allende. Esteban Montaner.
Sí, a ver, yo creo que acá es esta nueva, o más que nueva, otro ejemplo más de cómo la izquierda entiende y concibe al Estado. Para la izquierda, el Estado es la forma mediante la cual ellos administran el poder, y por lo tanto ese poder se tiene que usar no solamente para llevar adelante políticas públicas, sino para también aumentar ese mismo poder. Y una forma de aumentar el poder también es, por ejemplo, mal utilizándolo para comprar bienes que no tendría por qué comprar. Si quieren hacer un museo del presidente Allende, háganlo como lo hacen en los países desarrollados, es decir, creen una fundación privada que administre ese patrimonio. Y en este caso particularmente para enriquecer a dos mujeres que probablemente no tienen problemas económicos, además, digamos.
O sea, entonces, si tienen problemas económicos,
que lo solucionen con sus medios. Después
de tener sueldo de senador por 20 años, claro, y en el caso de la otra, de diputado por 12 años y ahora ministra, chuta, ya es verdad.
Ahora con un poco falta cultura de ahorro. Entonces, claro, simplemente uno se escandaliza por lo burdo de la maniobra, por también las pocas responsabilidades que han caído por esto, de al final cortar por lo más fino, o sea, echar a la ministra de Bienes Nacionales, cuando seguramente esto pasó por muchos filtros, y me cuesta pensar que haya tantos malos abogados en el gobierno que pasó por tantos filtros, que nadie dijo, oigan, no se han puesto a pensar que es como raro que el Estado le compre un inmueble, primero a una funcionaria directa, o sea, una ministra, y a otra de otro poder. Es curioso, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas al final, nada, desprestigian la política y en general también nos muestran de cuerpo descubierto, ¿no? A la izquierda, que su concepción del Estado no es la misma que tenemos nosotros, que es un Estado al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida, sino que es simplemente una cuestión para aumentar su poder y riqueza.
Bueno, lo dijimos en la semana, un sector de izquierda, no todo, pero hay un parte de la gente de izquierda que cree que el Estado es un cajero automático que viene a resolver sus necesidades y no las necesidades de los chilenos. Y perdón, queridos auditores, que nos concentremos un segundo en la casa de la venta de la casa del presidente Allende, pero es que esto ya llega a ser burdo, es un intento de estafa, de financiamiento casi que ilegal de las fundaciones, ya no de la política, pero sino de aquellos que hacen política a través de este tipo de instituciones. Queremos darte la palabra a ti, Fernando Carte, en el último minuto antes de despedirnos aquí en Enfoque Público.
Sí, no, con la entrega de recursos al final la familia Allende deja en claro que el Estado al servicio de la persona no, en el fondo el Estado, como tú decías, como un cajero automático que le sirve a ellos para poder financiarse. Si la familia Allende quería seguir enalteciendo y tratando como una figura sacrosanta al presidente Allende, que ya sabemos, indultó delincuentes, disolvió el modelo de carabineros y destrozó este país durante sus 3 años de gobierno, que lo haga con recursos propios. O sea, tiene a la nieta del presidente Salvador Allende trabajando en el gobierno con un sueldo altísimo.
Claro, puede firmar un PAC. Puede firmar un PAC a la fundación.
De todas maneras, no necesita 1.000.000.000 de parte del Estado, del bolsillo de todos los chilenos para seguir enalteciendo la figura de un presidente tan polémico además como Salvador Allende.
Bueno, además, de nuevo, en Chile los presidentes en política gobiernan desde la moneda y por tanto no es necesario la compra de sus casas particulares. Exacto. Para homenajearlo. Eso es que lo haga cada fundación. Es como que ahora el presidente Boric nos sorprendiera y dijera que iba a comprar la casa del presidente Piñera. No, el presidente Piñera en San Damián. ¿Qué si el presidente Piñera gobernó desde la moneda? La casa era un lugar donde desarrollaba su vida familiar. No corresponde que el Estado haga esas casas un museo institucional. Que una fundación quiera hacerlo, por supuesto que sí, pero con fondos propios, no con los impuestos de los chilenos. Nosotros nos vamos, quiero agradecerle a Esteban Montaner y Fernando Cartes su participación en este viernes. Nos despedimos, le deseamos un buen fin de semana con su familia. Eso. Y nos veremos el lunes nuevamente aquí en Enfoque Público para conversar sobre lo que viene y especialmente sobre el tercer aniversario del gobierno del presidente Boric. No se lo pierda el lunes a las 5 de la tarde. Nos vemos, que esté muy bien. Chao,
chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.